era teniente de la República. Estuvo en un campo de concentración, se libró de un fusilamiento de milagro, bueno. Y nunca hablaban de la guerra ni de Franco en mi casa, y mi madre menos. Cuando mi padre empezaba a hablar algo, mi madre decía, ¡shh! En boca cerrada no entran moscas.
Y así se han repartido el trabajo, él para recuperar los datos, pero también su hijo, Eric, decía que había que poner corazón.
Mi padre es una persona muy, muy estudiosa, ¿no? Y le cuesta hablar también un poco más de los temas del corazón, ¿no? Y en este aspecto queríamos hacer un libro que tuviera historia y vivencias, y aterrizar los datos con emociones, ¿no? Hacer una historia macro de lo que fue la dictadura y contarla desde la investigación, pero también contar las historias reales que se han sufrido en carne y hueso y que son testimonio de nuestra historia.
José Antonio lo que ha querido hacer es hablar con su hijo, cosa que él no pudo hacer con sus padres, y su hijo...
Es importante que no se blanquee la historia. Es importante conocer de dónde venimos para saber y tomar decisiones hacia dónde vamos. Si conocemos que en la casa hay ciertas goteras, no atenderlas nos perjudica. O un avispero en la ventana, o grietas en los cimientos, ¿no? Esta es la casa de todos y aquí vivimos. Y nos conviene saber a qué atender y a qué prestar atención, ¿no? Es importante que la historia tampoco quede blanqueada, que se sepa, pero sin utilizar adjetivos ni calificativos. O sea, ¿qué tipo de persona es una persona que mata 50.000 personas en tiempos de paz? O que a las mujeres no les deja tener una cuenta de banco. O viajar sin permiso de su marido. O que persiga a personas que no son heterosexuales. No he dicho ningún adjetivo, pero creo que podéis haceros una idea.
Así que este libro lo que pretende es ir contra la ignorancia y, sobre todo, contra una ignorancia muy sutil, que es la ignorancia activa.
La ignorancia activa es terrible. No hay nada peor que la ignorancia activa, ¿no? Si la ignorancia fuera pasiva, bueno, pero cuando empiezan a actuar, es terrible. Entonces yo creo que hay que dar información. Y es nuestro trabajo como periodista. La información es poder y es clave. Si los jóvenes, y aquí tenemos unos cuantos, sí, sí, supieran lo que era Franco, jamás dirían viva Franco.
Pues de José Antonio Martínez Soler a Tony Martínez, que también se ha acordado hoy de Franco. Y de un aspecto muy poco estudiado, el de su voz. Impropia de un dictador.
Era curiosa la voz de Franco, porque a los grandes dictadores, a los hombres sanguinarios, se les atribuye una voz enérgica, una oratoria poderosa.
Un Estado totalitario será el único exponente de la voluntad popular.
Sorprendente esto, la voz es sorprendente, la entonación, ese soniquete. Fíjate, Hitler.
Así sí,
Hitler.
Así sí.
El cine, tú imagínate el cine de Estados Unidos, las películas de los nazis, ¿qué sentido hubieran tenido si Hitler hubiera tenido la voz de Franco? ¿Cómo va a ir Indiana Jones a combatir eso?
Débiles morales.
Pero ¿cómo vas a decir, Indiana Jones, eres un débil moral?
¡Vete a la mierda!
En fin, que conviene no olvidar, conviene recordar, conviene saber, y para saber, pues está bien libros como el de Franco para jóvenes, o recordar lo que escribió el propio Gila, que se salvó porque lo fusilaron, pero lo fusilaron mal. Una partida de 80.000 soldados marroquíes acompañaron a Franco en el golpe, y algunos de ellos, una de estas partidas, en El Viso, en la comarca cordobesa de Los Pedroches, pues eso, estuvo a punto de matar a uno de los humoristas más históricos de España, a Gila.
Los moros de la 13ª División de Yagüe nos habían cercado y nos hacían prisioneros. Los moros nos quitaron las cazadoras, la manta y las botas, luego nos ordenaron sentarnos en el suelo bajo la lluvia. Una mujer, que tendría unos 30 años, salió de una casa gritando vivas a Franco. Los moros llegaron hasta ella, la metieron en la casa y sus vivas a Franco se convirtieron en gritos desgarradores. Instantes después, los moros salían satisfechos. Habían violado a la mujer y llevaban en las manos gallinas, botellas de vino y algunos objetos robados.
Cuando estaba por anochecer, los moros nos sacaron de la casa y nos empujaron hasta un descampado a las afueras del pueblo. Y allí mismo, delante de un pequeño terraplén y sin la formalidad de un fusilamiento, apretaron el gatillo de sus fusiles y caímos unos sobre otros. No hubo tiro de gracia. Hasta mis oídos llegaban las carcajadas de los verdugos, mezcladas con el gemido apagado de uno de los hombres abatidos. Ellos, los verdugos, bañaban su garganta con vino. La mía estaba seca por el terror. Los moros, después de asar y comerse las gallinas, se fueron. Estaba amaneciendo.
Si te dijera, amor mío. Se lo contó y lo dejó escrito Miguel Gila. Bueno, es muy difícil.